Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy vamos a entrevistar al consejo asesor y organizador del festival Festín, que se va a celebrar el 4 y 5 de octubre en el Matadero de Madrid. Es un festival organizado por y para adolescentes, en el que hay toda una batería de actividades vinculadas con el deporte, la cultura visual, talleres de reflexión sobre la mentalidad y el contexto actual y vinculado con los adolescentes. Están aquí tres miembros presenciales del consejo y tenemos a una persona más por teléfono. Bienvenidos seáis los cuatro. Voy a ir presentándolos poco a poco. A mi derecha física, que no se puede ver por el programa, tengo a Adrián Lates, que es estudiante en el Liceo Italiano, nacido en el año 98, está ahora mismo en el equivalente del primer bachillerato italiano y ha participado en la anterior edición del Festín con un grupo creado ex profeso, montado con su abuelo y dos amigos. Hola Adrián, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
A su derecha está Violeta Lanza Robles, nacida en el año 94, la organizadora y coordinadora del Tumblr de Festín y al mismo tiempo directora del The Board Review of Human Arts. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Violeta?
Muy buenas, Ernesto.
Y a su derecha está Daniel Baltueña Martínez, nacido en el año 94 también, director del Tetraedro. Teatroedro, bueno, un juego de palabras bastante peligroso. ¿Qué tal estás, Daniel?
Muchas gracias, muy bien.
Y por teléfono tenemos a Arane del Toya, nacida en el año 93, que es una mujer orquesta, experta en cuestiones de estética y maquillaje vinculada con el mundo visual, especialmente cortos en los que ha participado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arane?
Muy bien, aquí andamos.
La primera pregunta que quería haceros es algo que me viene un poco impuesto. Bueno, yo como organizador de la rueda de prensa que se va a celebrar esta semana con una semana de antelación respecto del festival, digamos, una de las preguntas obligatorias que tengo que haceros, porque así me lo comanda esa institución llamada Matadero de Madrid, es qué opináis del contexto institucional y de la relación que existe entre gobernantes y gobernados aquí en la Ciudad de Madrid en el ámbito específico de la cultura, ¿no? ¿Os sentís que hay una oferta de cultura organizada desde el punto de vista de las instituciones públicas que satisface la demanda juvenil? ¿Cuál es la relación que se establece eso entre los jóvenes que demandan un tipo de actividades y el ayuntamiento o la Comunidad de Madrid que las ofrece o no? Cuando estábamos reuniéndonos para esta entrevista y para la posterior rueda de prensa, yo os comentaba que la única actividad más o menos paralela o similar al festín a la que he podido asistir era la Tardes Joven, que era un lugar de mala muerte donde la mayor parte de los chavales de mi edad íbamos a jugar a minijuegos y a beber Coca-Cola mezclada con el vodka que llevamos nosotros de tapadillo, ¿no? Entonces, mi pregunta como ya post-adolescente que no ha llegado a participar como agente activo en edad de merecer de este tipo de actividades, ¿creéis que están surgiendo proyectos de este tipo, no solamente en la Ciudad de Madrid, sino en el conjunto del Estado español? ¿Qué experiencia habéis tenido? ¿Cuál es la experiencia positiva o negativa que tenéis respecto del año pasado? ¿En qué ha mejorado Festín mismamente desde el año pasado? Si quieres, empieza tú, Arane, que estás por teléfono y es más difícil intervenir cuando ya empieza la gente.
Pues, sinceramente, yo todo el ocio que tengo joven, que no me pago yo de mi bolsillo, o sea, salir de fiesta, quedar con mis amigos, todo lo que sea aparte. Yo voy asiduamente a un centro juvenil en Vallecas, donde hago baile, donde hago teatro, pero son cosas que apenas se promocionan y mucha gente lo acaba dejando porque se aburre. Y realmente no se lo toman como lo que es hacer algo por ti mismo y no estar tirado en el parque, como veo yo un montón de chavales en la puerta del centro y digamos que ni siquiera se dan buena imagen a sí mismos. Y aparte, pues, ocio juvenil y cultural son dos palabras que no se suelen juntar últimamente, ya sea en Madrid o en otras comunidades. O son campeonatos de fútbol o de jugar a la Play o poco más. Cultura, lo que se dice cultura, hay muy poca. La gente que nos gusta movernos por ambientes que se lea, que se escuche música que no salga normalmente en la radio es muy difícil. Uh-huh. Y más gente con cabeza a nuestra edad.
¿Qué opinas tú?
Bueno, yo normalmente, la verdad que no he tenido ningún contacto con ninguna organización así directamente dirigida a los jóvenes. Entonces, casi todo lo que hago lo hago a partir de mi instituto. Y son todo propuestas o de repente de una profesora que nos quiere llevar al teatro o cosas que, por ejemplo, que yo sigo bastante el programa de la Filmoteca, pero yo siempre voy a cosas no preparadas justo para los jóvenes, sino que me busco yo cosas que hacer en Madrid relacionadas con la cultura, con la música o con el deporte, pero nunca he ido a una institución preparada para los jóvenes, ni a una programación. Pero yo creo que por otra parte, muchas veces no es necesario crear un sistema que sea solo para jóvenes, para que se diviertan los jóvenes. Por ejemplo, ayer fui a Casa de América y vi una película en Casa de América. Es simplemente tener ganas de hacer cosas y vas gratis, pues hay un montón de cosas interesantes que hacer en Madrid. Entonces, yo creo que aunque existan sitios, está bien que existan sitios preparados para gente joven, que se hagan grupos de teatro, de música, de lectura, clases, todo lo que sea cultura o relación con los jóvenes, está bien que exista, pero igual la gente tiene que tener ganas de ir. Y entonces eso no se crea solo con crear la institución. O sea, hay que crear las ganas de ir a estos sitios.
Pues bueno, yo me parece muy interesante lo que han dicho tanto Arane como Adrián. Sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de Arane, que hablaba de los centros juveniles, yo concretamente con mi compañía de teatro también tenemos un contacto con los centros juveniles y al estar dentro te das cuenta de cómo las personas que llevan ese tipo de pequeñas instituciones sí que tienen unas ganas muy grandes de impulsar la cultura joven y de ayudar a los jóvenes a desarrollar sus proyectos, pero muchas veces están un poco atados de pies y manos por las cosas que les vienen desde arriba y que les dan muy poca movilidad a la hora de permitir que los jóvenes que dependen de esos centros juveniles realmente, digamos, peguen un pequeño salto de cara a la difusión de sus proyectos y demás. Porque yo creo que también está relacionado con lo que decía Adrián, de que no solo hay que crear las infraestructuras, sino un poco también un tejido que ayude a que los jóvenes se interesen por las actividades culturales. Que haya una may A mí me gustaría que hubiera una mayor comunicación entre las diferentes instituciones que se encargan de ofrecer actividades para los jóvenes. Y no diciendo para los jóvenes, no me refiero a que haya que excluir al resto, porque muchas veces entre los colegios, centros juveniles, instituciones culturales, tanto públicas como privadas, no hay una comunicación y realmente las intenciones de atraer al público joven se pierden. Sí es cierto que, por ejemplo, últimamente yo creo que sí que las instituciones públicas se están dando cuenta de que invertir en público joven es una apuesta segura, porque al final hacer que el público joven acuda a los espectáculos teatrales, a las actividades culturales y demás, significa que van a asegurarse un público futuro. Por ejemplo, pues escuchaba hace poco al director del Ballet Nacional de España hablando precisamente de eso, que la danza española tiene que ser no un espectáculo casposo, sino una forma artística que puede atraer también a los jóvenes. Y lo que sí está claro es que no solo los formatos específicamente hechos para jóvenes atraen a los jóvenes, que es lo que decía Adrián. Hay como una obsesión por crear formatos específicamente hechos para los jóvenes que encima no están realizados por jóvenes. Entonces al final se crea un desfase entre lo que se está ofreciendo y lo que el público, entre comillas, está pidiendo. Muchas veces el público joven no exige actividades destinadas únicamente al público joven. Y para relacionarlo con Festín, que precisamente es para lo que estamos hoy aquí, y de que lo mencionabas también en la pregunta, Ernesto, sí es cierto que Festín sí que es una programación destinada únicamente para jóvenes, pero con mucho sentido, sobre todo del año pasado a este, porque el año pasado se dieron cuenta de que en algunas actividades había un cierto desfase entre lo que estaban ofreciendo y lo que el público demandaba, y por eso se decidió formar un comité como el Tintín, del cual nosotros formamos parte, para intentar orientar de una manera más coherente y con más cabeza las actividades que van a formar parte de la programación.
Sí, en ese sentido yo creo que la verdad es que es un esfuerzo bastante interesante por parte de Matadero, como institución cultural de renombre que es, porque realmente lo es, que se apueste por la juventud. Sobre todo, parece que se responde un poco directamente a la pregunta de si la cultura joven es cultura o es tontería, si es rollo Disney Channel hablando en plata, por así decirlo. Y bueno, yo creo que siempre es importante tener en cuenta que las cosas evolucionan, se mejoran, progresan, igual que Festín este año, en la edición 2014, tendrá sus errores y tendrá sus carencias, desde luego las habrá mejorado bastante respecto al año pasado. Como bien decía Dani, el simple hecho de la creación del Teen Team ya es un poco indicativo de ello. Y sí, yo creo que en Festín tiene un poco la gran pregunta que hemos planteado, que es el tema de exactamente qué se entiende por un formato joven relacionado con la cultura. Es decir, vender cultura joven como skate, cómic, graffiti, ¿realmente sería un concepto realista de cultura joven, de temas que realmente les interesa? Bueno, pues en parte seguramente sí, pero es que hablar de cultura joven es un concepto tan amplio como puede serlo la propia juventud. Existen tantos intereses que dar cabida a todos ellos es un reto. Y por eso, bueno, este año se están haciendo talleres distintos, se están incorporando cosas nuevas, pero bueno, lo importante, en mi opinión, es esa base que sustenta un poco el festival, que es decir, la cultura joven vale la pena. Y realmente hay que trabajar por darle cabida en una programación de una institución que hace cosas que no son solo de estas, que no es un centro cultural al uso, no es un centro juvenil, desde luego. Entonces, bueno, a mí me parece que es algo muy importante. Y sobre todo, si se me permite caer en lo que algunos dirían que puede ser una disquisición filosófica, pero yo no la creo, cultura y educación son lo que cambia en el mundo. Y no estamos hablando ya realmente de invertir en un público, es decir, de crear una programación para un público con vistas a que en el futuro se conviertan en potenciales clientes o consumidores de cultura. Evidentemente también, pero todos sabemos que va más allá. El tema es lo que cultives ahora es lo que tendrás después. Por tanto, bueno, pues potenciémoslo, pero bueno, también pasémonoslo bien en el camino, ¿no? Por eso se hace de todo en el festival.
¿Y creéis que hay algún tipo de factor político subyacente a esta ausencia de incentivos para crear proyectos intergeneracionales como es el Festín, que como bien habéis subrayado es un festival hecho por y para adolescentes, pero dentro de una institución que de ningún modo está orientada, digamos, principalmente a ese tipo de público? Porque se suele hablar mucho de la decadencia cultural o económica de la ciudad de Madrid y de hecho, pero hay que tener en cuenta que en el artículo que acuña, digamos, este tipo de noción, publicado en El País el año pasado, escrito por estos dos sociólogos, Rafael Méndez y Álvaro de Cózar, se toma como gran referente de la historia de la cultural de esta ciudad, como si fuera una suerte de edad del oro a partir de la cual ha habido una paulatina corrupción en edades de plata y de cobre y ya hasta llegar a la edad de hierro actual, donde todo es Eurovegas y intentar captar los Juegos Olímpicos. Se mencionaba como edad de oro la movida, ¿no? Y lo más curioso de la movida es que es una especie como de consenso, de negocio entre las élites políticas del momento que están realizando una transición sin tener en cuenta a la mayor parte de la población, ¿no? A una democracia dirigida por unos cuantos partidos en el gobierno o en la oposición. Y sin embargo, ahí en ese momento, el alcalde de Madrid, de tendencia socialista, Tierno Galván, decide potenciar y aliarse con las élites culturales potencialmente hegemónicas del momento, como eran, pues bueno, los miembros de la movida, y está ese momento muy conocido del festival, vamos, el concierto que llegaron a dar los Smiths en el año 85 aquí en España, presentados por Paloma Chamorro, que llegó a decir algo así como: estamos hoy en la festividad de San Isidro, pero tenemos otro santo que es San Tierno, y gracias a ellos dos, a estos dos santos, tenemos finalmente aquí en Madrid a los Smiths. Posiblemente fue el concierto más tocho que hicieron nunca los Smiths, que hubo como unas 500.000 personas, precisamente que esa cuestión intergeneracional, ¿no? Una festividad como es San Isidro, clásica y con su carácter un poco viejuno, que pudiera actualizarse, era algo que sucedía en los años 80, pero curiosamente no se ha vuelto a producir. ¿Creéis que hay un factor político de por medio, una cuestión puramente económica de que resulta más rentable, o creen que resulta más rentable desde un punto de vista económico, intentar montar Eurovegas o intentar captar los Juegos Olímpicos, que realmente volver a crear una estructura, crear, digamos, las facilidades fiscales y de todo tipo para que haya de nuevo un renacer cultural de Madrid? ¿O pensáis que es simplemente algo que no tiene nada que ver con la política? Arane, ¿empiezas tú?
Pues vamos a ver, así a grosso modo, la primera respuesta que se me ocurre, pues que el borreguismo siempre ha salido siempre sale barato. Cuanta más gente poco cultivada, con poca curiosidad por saber, por querer más, cuanta más gente hay así, menos posibilidades va a haber de que se hagan programas, ni siquiera solo para jóvenes, sino cultura en general, y que no te hablen 30 euros por ver una exposición, o que realmente se preocupen de que la gente sepa y de que la gente se cultive, porque realmente es mucho más fácil llenar, o sea, hacer salas y explanadas de botellones que ocupar ese terreno para hacer una biblioteca. Es infinitamente más barato y les va a salir más a cuenta. Realmente lo que se busca desde hace unos años ahora, no solo en Madrid, sino en toda España, es el dinero, la pasta, el sacar más que el otro. Y si publicar un libro son 30 euros y te da 10 de beneficio y que un montón de chavales beban y fumen y hagan lo que les dé la gana y pasen del tema y lo demás te da 10.000 millones en multas, pues sinceramente va a ser más fácil hacer lo segundo. ¿Que realmente se debe hacer lo primero? Pues sí, se debería cultivar a la gente y que tuvieran inquietudes por saber y por moverse culturalmente, pero desgraciadamente no es así, es todo lo contrario.
¿Alguna opinión distinta aquí en la mesa?
Bueno, yo sí que me atrevo a hablar sobre la movida, que la utilizas como ejemplo para la situación, para esta, digamos, para este ejemplo. Obviamente la movida, que fue una época de oro, como dices y como has citado con relación al artículo que has mencionado, fue una época de oro, pero también ha pasado años y la perspectiva histórica siempre ayuda a idealizar los momentos que han pasado, ¿no? A partir de eso y partiendo de que, por supuesto, la movida fue un tiempo donde cultura y política, pues como bien has dicho, se aliaron, sí es cierto que actualmente en Madrid, en términos culturales, estamos viviendo, yo creo que ahora ya se están un poco calmando en cierta manera las aguas, pero sí estamos viviendo una situación un poco compleja, porque por suerte durante mucho tiempo se desarrollaron y se han desarrollado grandes instituciones culturales que dependían del ayuntamiento. Una red de teatros muy, muy importante, Teatro Español, el Teatro Fernán Gómez, Las Naves del Español, que forman parte de Matadero como centro cultural, también tenemos el Conde Duque, y ha habido un esfuerzo, lo hubo, de que estas instituciones realmente ofrecieran al público madrileño una programación de calidad y una programación que aprovechara los recursos que tenía, ¿no? Concretamente Matadero, que nosotros lo conocemos de primera mano, lleva una labor estupenda porque está gestionado por una empresa que no depende del ayuntamiento y eso hace que tenga una mayor independencia y permite que haya una gestión pues con una dirección muy muy clara y a mi parecer bastante coherente. Pero luego hay diversos problemas. Por ejemplo, en el ámbito teatral, de hecho, hasta hace poco se estaba hablando, igual que de la privatización de los hospitales, que por supuesto es importante, también de la privatización de los teatros que dependían del ayuntamiento. Por suerte, no se ha llevado a cabo. Hace poquito ha sido elegido el nuevo director del Teatro Español por un comité que había aceptado una serie de propuestas y sirve como ejemplo, aunque ha habido diversas polémicas en torno a si este director había sido elegido a dedo o realmente por la calidad de su proyecto. En este punto yo no me voy a posicionar porque no conozco realmente la situación, pero sí que aún así sí que creo que se está haciendo el esfuerzo, aunque todavía subyace una cierta intervención política demasiado fuerte dentro de la cultura, sí que se está haciendo el esfuerzo porque que realmente la cultura camine no en solitario, pero sí de manera independiente. Y ahí hay que seguir, por ejemplo, el ejemplo de instituciones que dependen del ministerio, no del ayuntamiento, como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o el Ballet Nacional de España, o la Compañía Nacional de Danza, cuyos directores son de una tremendísima calidad y que han sido elegidos a partir de concurso. Y luego tenemos situaciones desastrosas, que no, eso sí que no me importa decirlo, como la de Conde Duque, que es un centro cultural de grandes de grandes dimensiones, como lo puede ser Matadero, con unas posibilidades infinitas, que en el cual se ha invertido muchísimo dinero público para conseguir unas instalaciones que puedan ofrecer actividades culturales de gran calidad, pero no se ha pensado, y esto está relacionado con lo que comentábamos al principio del tejido y de las ganas de hacer cosas, no solo de crear esas cosas, no se ha pensado en que esos espacios, aparte de crearlos, hay que llenarlos de programación. Los primeros meses de Condeduque estuvieron dirigidos, después de la reforma, por Pablo Verástegui, que fue antiguo director de Matadero y que hizo una labor muy, muy buena y que ahora hace poquito ha aceptado la dirección de San Sebastián como capital europea de la cultura. Y al poco tiempo de estar Pablo Verástegui dentro de Condeduque, se marchó por cuestiones personales no aclaradas. Y ahora Condeduque vive como una especie de está como en un limbo en el que sí que ofrece programación, pero de manera muy esporádica. Entonces yo creo que más que esforzarse, más que empeñarse, mejor dicho, en criticar ese tipo de situaciones o en cuestionarlas, habría como que simplemente pensar qué estamos haciendo mal, de qué manera se pueden solucionar los problemas que tenemos y tirar para adelante. Si se han cometido errores en el pasado, que sirvan para por lo menos no volver a que no vuelvan a repetirse en el futuro, ¿no?
Uh-huh. Palabras muy prudentes. Violeta, ¿querías añadir algo?
Sí, bueno, respecto a lo que tú has comentado del tema de la diferencia entre lo que pudo representar para la sociedad española algo como la movida y los tiempos que vivimos a día de hoy, personalmente yo creo que, un poco como mencionaba Dani, también el tema del paso del tiempo, la perspectiva que tenemos de lo pasado respecto a lo actual, siempre es un poco peligrosa. Yo creo que, igual que ya es famoso el texto aquel de Aristóteles en el que se metía con la juventud, todos, bueno, es bastante conocido, también es bastante fácil caer un poco en el catastrofismo de la época anterior respecto a la época actual. Yo creo que, como muy bien dice Dani, no hay más que ver que efectivamente han aflorado en los últimos años bastantes instituciones de bastante calidad, o que, bueno, evidentemente hay imperfecciones, pero desde luego yo personalmente me declaro enemiga del simplismo tan habitual en las críticas, en tantos medios, en tantos discursos facilones, del idealizar lo pasado y el negar lo bueno de lo actual. No. Después de todo, bueno, sí, es importante tener en cuenta en que estamos fallando para progresar, pero desde luego es importante mirar un poco con optimismo. Y más que caer en análisis de analizar épocas anteriores con contextos concretos de inquietudes políticas y una efervescencia vital concreta que a lo mejor ahora en ciertos aspectos no la hay, en otros sí, pues yo creo que es eso. Es un poco lo que mencionaba Dani, el tema de tenemos unos proyectos concretos, que está fallando, que se está haciendo bien, analicemos y sigamos hacia adelante. Yo creo que realmente es así como se desarrolla una actitud constructiva. Y bueno, eso se replica, empieza un poco por la ética personal de cada uno, pero se replica a gran escala, construyendo un proyecto como puede ser el festín, se analiza, se construye y se sigue hacia adelante. Y bueno, ese es mi mensaje. Realmente rehuyamos el catastrofismo, que eso no quiere decir que debemos olvidar nuestra actitud crítica con lo que está fallando, pero sigamos adelante y confiemos en que tenemos fuerzas y que tenemos un camino interesante por recorrer. Y desde luego que sí, que hay hueco para la juventud y para la cultura y que se están haciendo cosas. Si uno se mueve, puede descubrir que no es tan difícil como puede parecer. Bien, es cierto que el tema de la subida de los precios en el tema cultural puede ser complicado a la hora de que los jóvenes que no tenemos realmente, en la gran mayoría de los casos, no tenemos unos ingresos que nos permitan acceder a una cultura. Bueno, existen quizá otros medios, otras ventajas, no lo sé. Hay errores, avancemos. Humildemente es lo único que puedo decir.
Bueno, yo, volviendo al tema de la relación con la política y la cultura, yo creo que la política debe más permitir la cultura y no lo contrario. Por ejemplo, lo que decía Violeta de los precios, por ejemplo, yo no me puedo permitir pagar 10 euros para ir al cine. Entonces, eso es la política. En Francia hay subvenciones que se hacen una cantidad de cine, mientras aquí se está frenando, se está poniendo frenos a la cultura, que sí, es evidente que ha bajado mucho la cultura por parte de la política. Pero, por otra parte, también creo que la política solo tiene que permitir la cultura, no tiene que darle una dirección, ni tiene que crearla. No tiene que... O sea, está bien que la cultura sea pública y que sea gestionada por los políticos, pero que no se metan en la misma cultura y que no modifiquen esta cultura. Y eso, ¿no?
Me alegra bastante que saber que ni idealizáis ni demonizáis a la cultura de transición en general y a la movida en concreto, puesto que en los últimos años se ha convertido como un poco en el punto de debate, ¿no?, de la izquierda y la derecha. Por un lado, la idea de que de una izquierda de revisionista que viene a decir algo así como que los herederos de la cultura de la transición, los herederos, digamos, los que estaban formando parte de la movida en realidad eran unos vendidos al sistema que no participaron de los verdaderos impulsos revolucionarios que iban contra la cultura del 78 y contra la Constitución del 78, o sea, una especie de proyección del contexto actual donde claramente hay que reformar o hay que plantear una reforma o una reflexión profunda de cuáles son los pros y los contras del sistema democrático actual y sus límites, ¿no? Proyectar esa crítica que se hace a día de hoy de la cultura de la transición, proyectarla en el año 80, en el 82, sin tener en cuenta, digamos, el contexto del momento, o sea, es la demonización que yo creo que se realiza constantemente, ¿no?, pensando que la Alaska de hoy es la Alaska del año 85, cuando obviamente no es así. Y también hay, por otra parte, una idealización de los que participaban de la movida, ¿no?, y siguen usufructando, como igual que los abuelos contaban sus batallas de la guerra civil, pues los padres cuentan sus batallas de la movida. Estaba leyendo sobre la cuestión de la idealización del pasado, y ya que has puesto tantos ejemplos, Daniel, sobre la cuestión del teatro, estaba leyendo hace poco, bueno, esta mañana, el libro de Antonio Martín Puerta, que acaba de salir publicado en una editorial bastante de fachosa, editorial Encuentro, pero que realmente es un libro muy documentado sobre el franquismo y sus intelectuales, donde se muestra hasta qué punto idealizamos un pasado que los del presente no veían como edad del oro, ¿no? Se suele hablar de la edad de plata de la cultura española con la generación del 27, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí cita un pasaje de Diario de Azaña, donde Azaña, que acaba de ir a una obra de teatro, una adaptación de Lope de Vega, de Fuenteovejuna, que ha hecho el grupo de García Lorca, La Barraca, y básicamente hace un pequeño apunte y dice, sí, bueno, estos están protegidos por Fernán de los Ríos, pero son unos meros aficionados. Lo único que saben es caracterizarse a sí mismos, ¿no? Y es curioso cómo ese grupo que... uno de los intelectuales más importantes de la época era considerado como unos menos aficionados, pasaba el tiempo, se convierte en una figura de gran importancia. También me parece muy pertinente la invocación a Aristóteles y su visión de la juventud para hilar un poco las cosas y ir hacia la siguiente pregunta. Porque es absolutamente cierto que los griegos pensaban aquello de que no hay peor condición social y vital o biológica que la de la juventud y de la infancia, ¿no? Decía Aristóteles algo así como nadie quiere volver a la infancia porque nadie quiere ser voluntariamente estúpido y arrogante, que son los dos atributos que desde la antigüedad clásica hasta el Renacimiento se suelen atribuir a la adolescencia. Estaba la principal objeción que tenían los griegos contra la idea de Cristo, o sea, contra la idea de que un ser humano era al mismo tiempo un dios, era que les parecía verdaderamente imposible que un dios se encarnara en esa, cita textual de uno de los herejes del momento, se encarnara en esa tinaja de orín y mocos que es el bebé, el niño recién nacido, ¿no?
Y de ahí, si me permites, creo, si no me equivoco, que de ahí procede la expresión de se ha armado la de Dios es Cristo.
Esta es, precisamente.
Dios es Cristo, el tema de una... sí, interesante.
Y claro, frente a esa cultura griega que despreciaba, digamos, la juventud como una juventud irreflexiva y estúpida y que consideraba, ¿no?, que el pensamiento, la reflexión o la famosa frase de Sócrates, ¿no?, una vida sin reflexión no merece ser la pena vivida, frente a esa idealización del hombre sabio y viejo que muere en cama rodeado por su inmensa prole, se ha pasado, conforme han ido pasando los siglos y sobre todo en el último siglo, a una idealización, yo creo, de la juventud. No sé si estaréis de acuerdo. Cuando estábamos en la reunión previa para esta entrevista, os comenté la división por siglos que establece, tú Daniel no estabas presente, por eso la recuerdo, la división que establece el novelista Rodrigo Fresán de cómo se han ido acuñando diversos conceptos para acotar esa juventud. Porque que el hombre nace con cuatro patas, vive con dos y muere con tres, eso se sabe desde el famoso enigma de la Esfinge, pero cómo se acota exactamente eso que se llama primavera de la humanidad, pues es bastante difícil, ¿no? Entonces, Roy Wolfenstein establecía la visión conforme a la cual el concepto de la juventud se acuña en el siglo XVIII, con la idea del joven Werther y todas las novelas escritas sobre ese periodo en concreto, que es un periodo que llega hasta los 25-30 años, nuestro concepto un poco actual de juventud. En el siglo XIX se acuña el concepto de infancia como concepto relevante, o sea, la idea de que una infancia tierna, a partir de la cual uno ya tiene como proletario que ingresar en la madurez de edad, donde tiene que trabajar, etcétera, etcétera, y de ahí toda la lucha del siglo XIX porque los niños no trabajen, sino que jueguen, ¿no? La idea que de niño tienes que estar en una especie de limbo de perpetuo juego. Y en el siglo XX se acuña el concepto de adolescencia, que es un entremedias, ¿no? O sea, estás jugando, pero estás formándote para ser adulto, pero de alguna forma quieres permanecer ahí, ¿no? Y la pregunta clave que lancé entonces y que me gustaría volver a lanzar hoy y también en la rueda de prensa que haremos que se hará la semana que viene, ¿cuál creéis que puede ser la forma de acotar, digamos, la juventud o la primavera de nuestra vida en el siglo XXI? ¿Dura infinitamente? ¿Somos infinitos adolescentes hasta que nos morimos? ¿Cuál creéis que sociológicamente, pues a lo mejor una adquisición, como dice Violeta, muy filosófica, muy sociológica, pero ¿qué opináis, o que empiece Arane si quiere, ¿qué opinas tú, Arane, en concreto, sobre este tema, ¿no?
Pues que nos encantan las etiquetas, realmente. Sí, claro. Si algo no tiene etiqueta ni lo tocas, pero si tiene una etiqueta empieza a molar. Y ya se ha pasado de... No, eres un adolescente, tienes la edad del pavo. Luego eres un teenager, que mola más. Y como eres teenager, aguantas hasta los 21. Uh-huh. Realmente son términos que cuando te los llaman en la edad, te revientan. Luego quieres que te los vuelvan a llamar. Ningún chaval de 13 años le gusta que le llamen adolescente. Ni a ningún niño que le llamen niño. Ni a un adulto que le llamen adulto. Con lo cual, siempre vamos a querer ser lo que no somos. Y ya puedes acotarlo, cada uno que lo acote como quiera, pero realmente si eres joven lo vas a ser siempre de corazón, no porque te lo indique un número, una etiqueta o una edad, digo yo.
Violeta, por ejemplo.
Pues mira, has hablado un poco del tema de que parece que en el último siglo y tal, épocas recientes, parece que se idealiza más y más a juventud. Y de ahí un poco tu propuesta de que pensamos, de que parece que ahora se es joven hasta los 30 y tantos. Pues bueno, pienso que realmente eso también es bastante discutible, uh-huh. Porque después de todo, mitos como el tempus fugit y el carpe diem nos han acompañado desde hace bastante más que el último siglo, ¿no? Y frente a eso yo creo que siempre ha existido quien reconoce que bueno, que sí, que ojalá pudiéramos ser siempre jóvenes o no. ¿Quién sabe? Pero desde luego recuerdo ahora mismo, no sé si habéis visto la película Tomates Verdes Fritos, bastante guay la peli, llega un momento en el que la mujer protagonista se enfada y lo rompe todo y dice algo así como: voy a declarar oficialmente que las arrugas son sexys, o algo así. Entonces bueno, siempre ha habido eso, el ser humano realmente probablemente no haya cambiado tanto. Pero bueno, dicho esto, pues... personalmente yo creo que joven de espíritu, joven de cuerpo, bueno, son términos un poco relativos, tal. Lo importante es que simplemente que cada uno realmente desde su perspectiva personal sea capaz de entender cuál es su realidad. Pues mira, igual aquí en España tenemos una mentalidad en la cual es bastante más común quedarte en casa de tus padres hasta una edad, pues tal, especialmente ahora con la crisis. Igual en Inglaterra tiene una mentalidad en la que pues es bastante más normal, en cuanto tienes 18, te vas a otra ciudad a estudiar, tengas o no universidad en tu propia ciudad. Bueno, realmente depende. En cualquier caso, no me parece tan grave que... Quiero decir, no me parece un asunto realmente... Al menos yo lo veo así, no me parece un asunto terriblemente determinante. Tampoco es tan grave.
Adrián, por ejemplo.
Bueno, yo creo que aunque el ser humano seguro que siempre es el mismo, pero la sociedad va cambiando y define también, por ejemplo, el concepto de adolescencia. Un niño en el siglo XIX, a los 9 años estaba trabajando en una fábrica. Y un niño con 9 años que trabaja en una fábrica no puede tener... una educación, no tiene tiempo libre, no se puede dedicar a ser adolescente. Entonces, siempre, claro, seguro que entre las altas esferas y entre quien no trabajaba, bueno, había adolescencia. Pero la adolescencia yo creo que se va creando con los mismos cambios. O sea, la adolescencia como la entendemos hoy en día es algo muy moderno, o sea, es gente que puede estudiar, gente que puede dedicarse su tiempo libre o a estar sentado en su sofá o a hacer cosas interesantes, pero gente que tiene la opción de hacer lo que quiere. Y sí, yo diría que la adolescencia es una edad en la que uno puede elegir más, puede elegir lo que quiere hacer, porque luego cuando ya paras de ser adolescente, ya durante la adolescencia has elegido lo que vas a hacer y más o menos acabas haciendo lo que has elegido. Pero en la adolescencia como que todavía estás formando todo tu futuro. Y eso es una opción nueva, es una opción que antes no existía y que se ha creado y es bastante moderno y que, bueno, existe en nuestro mundo occidental Entonces todavía queda bastante para que se cree y se globalice, que probablemente no suceda. Pero está bien que así sea, está bien que se cree un nuevo... Sí, si se puede, si se lo quiere encasillar en una edad, pero yo... Más como concepto que como etapa. No hace falta dar unos años ni... Yo creo que simplemente eso es tener la oportunidad de estudiar. La educación es muy importante en la adolescencia porque sin educación no se es adolescente. Porque algo tendrás que hacer con tu vida. Entonces puedes estar 2 años sin hacer nada, pero te vas a poner a trabajar, te vas a poner a hacer algo y yo creo que no se crece, pero acabas, sales del, no entras en la adolescencia si no tienes una educación y si no, porque acabas trabajando directamente y te saltas ese tiempo de estar con uno mismo, de estar con los amigos, que también seguro que hay gente que dirá, no, yo siempre he hecho lo que quiero, yo siempre quiero después seguir con mi adolescencia y sí, puede ser perfectamente lo mismo, aunque trabajes y hayas elegido todo. O sea que no, tampoco hay que encasillarlo en una edad ni verlo como algo fijo. Simplemente me parece que la adolescencia son un montón de cosas, pero que no es algo propio del ser humano, como es más un comportamiento del ser humano y una etapa del ser humano que algo que le vaya a suceder al ser humano. O sea, es la sociedad que por cómo ha ido evolucionando ha acabado existiendo esto.
Sí, bueno, yo después de lo dicho por mis compañeros poco más puedo añadir. Estoy más que de acuerdo con la línea general pues que plantean tanto Violeta como Adrián como Arane de que nos encantan las etiquetas, nos encanta catalogarlo todo. Tenemos como ese trauma todavía de la Ilustración, de querer catalogarlo todo de una manera, ¿cómo decirlo?, sistemáticamente insufrible, que por otro lado también es útil, por supuesto, dividirlo todo e intentar tenerlo todo ordenado, pero que efectos reales realmente luego tampoco dice demasiado. Por la única cosa, el único detalle que sí que me gustaría añadir y que está relacionado con lo que comentaba Adrián, es que es cierto que la adolescencia, y que también lo planteaba Ernesto en la pregunta, la adolescencia es como una especie de espacio intermedio, de un entremedias, donde al final se conforma digamos el los gustos, las inclinaciones y al final a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces es muy importante cuidar esa etapa. Cuidar que durante esa etapa se forme realmente una identidad cultural o digamos una identidad humana en el amplio sentido de la palabra. Entonces, por eso es importante que se ofrezca a la juventud una oferta cultural amplia una serie de mecanismos que permitan que esa adolescencia realmente sirva para lo que es para conformar la identidad. Con esto no quiero decir que se tenga que hacer especiales esfuerzos para que la gente conforme su identidad cultural o humana de una manera automáticamente también sistemática, sino que es importante que se sepa que los adolescentes, aunque son un entremedias, siguen estando ahí también. Entonces, que no se les deje de lado o no tornen a formar parte ni siquiera ni de los adultos ni de los niños, que es un poco también el motor por el cual nació este festival el año pasado, impulsado por Carlota Álvarez Basso, la directora de Matadero, en la que hablaba, ella decía y sigue defendiéndolo, que un festival como Festín lo que defendía era ofrecer a un grupo de población muy concreto, que eran los adolescentes, una gran programación cultural que en Madrid concretamente y en muchas ciudades de España y del mundo no existía, porque esta edad era la edad en la cual se conformaba y se conforma la identidad cultural de las personas.
Uh-huh. Habéis comentado muchísimas cosas y disculpad que vuelva sobre un poco la misma cuestión, aunque sea desde, si antes volvía sobre la cuestión de la relación entre política y economía y cultura, quisiera enfocar desde un punto de vista económico la idea que planteaba Arane de que siempre el jardín es más verde al otro lado de la valla, ¿no? Que siempre queremos ser lo que no somos. Cuando somos niños queremos ser adolescentes, cuando somos adolescentes queremos ser mayores, cuando somos mayores queremos seguir siendo adolescentes, ¿no? Este es un congreso organizado, como ya he dicho varias veces, por y para, a diferencia del despotismo ilustrado, por y para gente nacida de los años 90, del año 94 aproximadamente, para ir en adelante. Y sin embargo, sí que tiene un componente, digamos, de algo bastante propio de nuestra época, que es la retromanía y la nostalgia por esa juventud perdida. Uno de los elementos que más me ha sorprendido, digamos, como participante o como organizador de congresos vinculados con la juventud, es cómo hay una generación que está empezando a tener cierto papel en la organización y desarrollo de proyectos, que son sobre todo los nacidos en los años 70. Es por una cuestión puramente de decadencia y corrupción y presbicia generacional. En algún momento, cuando una generación alcanza a los 35, 40 años, comienza a tener más visibilidad y posibilidad de mando. Y es curioso que cuando esta generación de los años 70, que es la generación realmente verdaderamente ignorada por la cuestión de las subvenciones, a diferencia de la generación de la transición y la nuestra, que todavía está por definirse exactamente si se la trata mal o bien, teniendo en cuenta el contexto económico actual, esta generación, que fue la gran olvidada de las políticas, grandes políticas sociales del PSOE y que tuvo que vivir ya a partir de la época de Aznar, el recorte de todos esos sistemas de promoción de la cultura. Caso de Isaac Monclús, que es el organizador de un congreso a partir del cual yo me convierto en organizador de la rueda de prensa del Festín, que es un congreso sobre el concepto de juventud en los años 80, y la propia Sonsoles Rodríguez, que es una de las organizadoras de las facilitadoras y organizadoras del Festín. Pues ya, como digo, hay un componente ahí netamente cultural, me parece, de nostalgia y de retromanía. Pero aparte de esta nostalgia y de retromanía, introduciendo el factor económico, ¿no creéis que también existe una cuestión puramente de pesetas, de que hay una facilidad en precarizar y flexibilizar a la juventud y en, digamos, allí donde había un reportero consagrado que tenía un salario X, meter a un becario que precisamente como está empezando es fácil de explotar? Hay que decir que, a diferencia de otros festivales, el Festín sí que es un festival que tiene una dotación presupuestaria lo suficientemente digna como para, pagar bien a la gente que participa en el mismo. Pero ¿no pensáis que, máxime teniendo en cuenta el 56% de paro, hay buena parte de esta vuelta a idealizar la juventud tiene un factor claramente económico? ¿O pensáis que no es una cosa relevante a la hora de analizar la situación actual? ¿Arane?
Pues vamos a ver, que más de la mitad de la población de un país no tiene trabajo. El trabajo que tiene le va a durar entre una semana y un mes. Es una situación que se ha creado a lo largo de los años con trabajos basura, a base de explotar gente inmigrante, chavales jóvenes, chavales que por tener una carrera y no entrar a un trabajo, su carrera, se ven en un trabajo que es una basura. Lleva pasando por lo menos 10 años en este país y ha llegado a un punto que no se puede sostener, y eso se ha ido al garete, se ha ido toda a la mismísima mierda, porque el que tenía ahora tiene la mitad y el que no tenía pues está en la miseria más absoluta. Y los jóvenes entre 18 y 30, más de la mitad seguro, que no tienen un trabajo ni tienen la posibilidad de tenerlo en meses. Y en caso de que tengan formación, o la formación es innecesaria, les piden experiencia. Uh-huh. Y ahí entra el círculo vicioso de si no tienes experiencia, no tienes trabajo, y si no tienes trabajo, no tienes experiencia. Y así hasta que acabas en un trabajo que no es de lo tuyo, y acabas amargado el resto de tu vida. Sinceramente, ¿se debería hacer cosas para que la gente joven tuviera trabajo? Sí. ¿Se deberían hacer propuestas de trabajo decentes y dignas a la gente que necesite trabajar? Por supuesto. Pero que te ofrezcan 400 euros por explotarte más de 10 horas al día de un mes, no es ni negocio ni para el que trabaja ni para el que recibe el trabajo de esa persona. Hay que ser conscientes de lo que hay y de lo que no hay en este país, y en este país hay mucha cara dura y poca gente que quiera trabajar de verdad. Y la gente que quiere trabajar de verdad se va fuera. Ahí está cuando, a final de verano, siempre sale el presidente de turno diciendo que ha bajado el paro. Realmente lo que ha bajado es la gente que ha trabajado en verano y la que se ha ido porque está hasta las narices. Realmente lo que hay es que cambiar, hay que cambiar la situación, cambiar las regulaciones y que haya trabajo digno y decente para cualquier persona que viva en este país, ya sea nacido aquí o de fuera.
¿Piensas tú, Adrián?
Bueno, yo creo que sí, no sé si es el poder económico y político que se está aprovechando, que seguro, pero también es cuando la economía baja, baja todo junto con ella y entonces, bueno, sí, eso, se aprovecha para bajarlo más y para controlarlo mejor. Entonces, sí, probablemente después de esta crisis todo vuelva a ser perfecto, todos tengamos dinero, todo nos vaya genial, pero de repente eso, no haya un salario mínimo, no haya seguridades para los jóvenes que acaban de salir de la carrera. Ni siquiera haya seguridades para entrar a una carrera, que ya se está quitando todo esto. Entonces, no es solo que la situación de ahora, sino que respecto a la situación de antes es muy difícil volver a lo que teníamos. Que también era seguramente algo falso, con el boom, el famoso boom del ladrillo y todo, una economía que se creó durante unos años con un montón de derechos de después de la transición que han durado menos de 20 años. O sea, han durado muy poco, se han creado estos derechos y ahora cuando baja la economía se aprovecha para eliminar de nuevo estos derechos y habrá que reconquistarlos de alguna manera. Entonces sí, por supuesto que el poder económico siempre, no creo que sea ninguna intención malvada de joder a los jóvenes, es simplemente sacar más dinero de donde se puede sacar y no creo que sea, por una parte sí, seguro ha bajado la economía y hay problemas, pero sí que se pueden dar ayudas y es conveniente no darlas. O sea, prefieren no dar ayudas, no dar seguridades, no crear opciones, porque, o sea, ni siquiera me parece también que puede ser un poco simple el tema de no gano dinero, no tengo trabajo. Lo importante es simplemente las oportunidades que uno tenga, uno se las puede ir apañando sin tener un trabajo, con proyectos propios, no es tan simple como son tiempos de crisis, hay que sobrevivir. Pero la cosa es que te dejen sobrevivir, ¿no? O sea, que aunque haya una realidad económica, que te respeten dentro de esa crisis.
Bueno, yo voy siguiendo con lo que dice Adrián. La pregunta es compleja.
Sí, sí.
Podría ser respondida de mil maneras, probablemente todas en cierta manera equivocadas y todas en cierta manera acertadas. Al final es un sistema muy complejo y para mí en ocasiones es complicado posicionarte porque siempre crees que estás dejando de lado algo o estás no teniendo en cuenta algo. Partiendo de ahí, sí que es cierto que lo que estaba diciendo Adrián, que hay determinadas cosas que se habían conseguido y que se habían conseguido conquistar gracias a los esfuerzos de mucha gente y de muchas personas que defendían determinados derechos y determinadas iniciativas que ahora, con la excusa de la crisis económica, se están empezando a destruir. Sí es cierto que probablemente por cuestiones económicas haya que reducir determinados presupuestos y determinadas ayudas. Pero lo que hay que pensar, y que yo creo que es fundamental, es que una ayuda o un presupuesto o reducir la cantidad de dinero que se da a determinada institución o a determinado ministerio, no solo es una cantidad de números, sino que va mucho más allá. Es política, al fin y al cabo, y la política se encarga de gestionar un país, y en el país es donde al final se construye la sociedad. Entonces, decisiones que a priori pueden parecer como muy sencillas, al final influyen en la concepción que se puede configurar de la sociedad. Yo pienso, personalmente, que la generación de nuestros padres, más o menos, digamos esa, las personas que tienen ahora 50, 40, 60 años, han vivido durante su época de juventud madura una época muy buena que comentaba Adrián en torno a pues personas que no tenían una formación muy, muy grande, porque no todo el mundo podía acceder a la educación, tenían grandes trabajos donde ganaban bastante dinero, podían acceder a un gran número de propiedades, vivían como en una especie de utopía que yo creo que tampoco es tampoco era especialmente buena, obviamente sí para ellos, pero no para los que ahora estamos viendo cómo todas esas cosas se reducen. Y al mismo tiempo, todas esas cosas que se han visto eliminadas y que se daban por hecho, pero que han sido eliminadas, hay otras tantas que no han sido eliminadas y que se siguen dando por hecho, como determinados presupuestos de los que se beneficia tanto la clase política como también otras personas que pertenecen y que forman parte del Estado y de la sociedad, de las cuales no deberían beneficiarse, pues como sueldos vitalicios o ayudas determinadas, propiedades que se adjudican simplemente por el cargo en el que se encuentran. Comentando todo este tipo de cosas, obviamente la situación que nosotros vivimos ahora es compleja, es complicada. También porque nos hemos sido educados, yo creo, por esta generación, que es la de nuestros padres, en que una carrera debe asegurar el trabajo, una formación tiene que darte de comer de manera directa. Y yo con eso concretamente no estoy de acuerdo. Porque no porque no piense que todo el que estudia no se merezca trabajar, que por supuesto que sí, no estoy diciendo eso, pero las normas que se aplicaban en el mundo en el que vivieron nuestros padres ahora no sirven porque el mundo es diferente. Solo hay que ver la gente que estudia ahora en la universidad y la que estudiaba en esos momentos. Entonces es un momento complicado en el cual las personas que estamos viviendo estos años desde la perspectiva de la juventud muchas veces nos sentimos algo desanimados y sobre todo en un país como España que se está viendo duramente afectado por las políticas que se están llevando a cabo. Pero también digo que tampoco hay que caer en el catastrofismo y en el pesimismo. Lo que realmente me preocupa es que el paso de las generaciones nos haga olvidar determinadas medidas y determinadas conquistas, ya no económicas, sino más bien sociales, que creo que poco a poco, con la excusa de los recortes presupuestarios, se están destruyendo. Entonces, a partir, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que fue un gran golpe para la sociedad europea, para Occidente, se llevó a cabo un cambio de mentalidad profundo que afectó al sistema social de Europa y que de los cuales nos hemos beneficiado cuando nosotros éramos más pequeños y nuestros padres en su época de juventud. Y me da miedo que las generaciones futuras que vean cada vez esa época como una época muy, muy pasada no tengan en cuenta este tipo de factores y que volvamos a necesitar un duro golpe, que es algo que a mí personalmente pues no me gustaría.
Violeta, ¿tienes algún duro golpe que dar?
Yo solo suscribo lo que ha dicho Dani, que me parece que realmente recoge bastante bien la complejidad del asunto. Y simplemente recalco que sobre este tipo de temas hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque realmente es muy fácil caer en un discurso simplón. Y efectivamente es eso. Entonces, bueno, si puedo añadir algo al mensaje tan interesante que ha dicho mi compañero, es básicamente que si realmente queremos mejorar las cosas y no queremos simplemente quedarnos en la típica crítica que todos soltamos los domingos en la sobremesa, la crítica vacía, me refiero, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es, más que intentar cambiar el mundo, más que intentar recriminarle al otro lo que hace mal, lo que hace tal, yo creo que es fundamental que cada uno empiece desde su propia posición, es decir, el tema, no olvidemos que eso de cambiar el mundo es muy vago, muy abstracto, que lo que hay que hacer es cambiarse a uno mismo, asegurarse que las cosas que hacemos realmente se hacen bien, que se hacen con ética, se hacen con coherencia y siempre con la mejor de las intenciones. Y realmente de eso se trata, ese es el mensaje que yo quiero añadir. Empezando a lo mejor por reconocer que si de ciertos temas no dominamos, si los desconocemos, aunque nos pregunten, reconozcámoslo y digamos no lo sé. Y creo que lo sólido y lo coherente por mi parte es decirte que te diga lo que te diga no va a estar fundamentado. Uh-huh.
Bueno, quisiera enlazar con la cosa que ha dicho Daniel, que me ha parecido muy interesante, ¿no? El agotamiento del paradigma educativo conforme al cual uno estudia una carrera que le garantiza un puesto de trabajo, que le lleva a una jubilación y finalmente al, ¿no?, de la cuna al cementerio, pasando por el sindicato. Habéis un libro muy recomendable de Anthony Domènech que se llama El eclipse de la fraternidad, donde cuenta cómo en su mayor apogeo el sindicato socialdemócrata alemán en finales del siglo XIX tenía tantas estructuras paralelas. Era la época en la que estaba la idea de los dos mundos, ¿no? El Partido Socialdemócrata no quería ser reconocido dentro de la democracia monárquica parlamentaria de Alemania, sino que quería crear un mundo paralelo completamente distinto. Y había casos, o sea, había escuelas del sindicato, había puestos de trabajo garantizados por el sindicato y había lugares para ancianos del sindicato, y uno podía perfectamente, había por supuesto orquestas del sindicato, teatros del sindicato, todo del sindicato, y una especie de burbuja en la que uno podía ir perfectamente sin tocar baranda. El agotamiento de este paradigma también ha sido analizado en este programa. La sesión anterior la hicimos con un experto en cuestiones editoriales que se llama Joaquín Rodríguez, que tiene un blog muy interesante que también recomiendo a los oyentes y a vosotros si no lo conocéis, que se llama Futuros del Libro, donde, bueno, en un último post analizaba la gran tragedia de los libros de texto, ¿no? En los libros de texto siempre están los familiares que se quejan de que ¿por qué tengo que comprar nuevos libros de texto si el contenido es el mismo que el del año pasado? Y dice Joaquín Rodríguez, no, el problema no es que sea el mismo que el del año pasado, es que es el mismo que el siglo pasado. O sea, el modelo educativo actual es el mismo, es el modelo educativo fordista industrial, en el cual hay elementos segmentados de una hora de docente, y ahí te funciona claramente el modelo del libro de texto. Pero sin embargo, a día de hoy, teniendo en cuenta que hay gente que ya nace como nativo digital, no tiene mucho sentido continuar con esa fijación por el libro de texto como elemento fundamental educativo. Entonces él proponía, o él propone y lleva defendiendo desde hace años, desde casi el 96, la idea de una educación basada en proyectos. Uno de los principales problemas de la educación en España, además de la financiación, que es un problema reciente de la crisis, es el carácter no operacional de buena parte de la enseñanza. No se enseña conforme a la resolución de problemas. Es una cosa que está analizado en el informe PRISA. Estamos en la tabla baja, estamos por debajo de la media mundial en la resolución de problemas. O sea, podemos saber muy bien, como tener un conocimiento erudito, sabernos la lista de los reyes visigodos, pero no sabemos qué operaciones o qué problemas podemos resolver con eso. Y en relación con esto último, y enlazando ya con algo más concreto y no yendo, como bien me objeta Violeta, a una discusión así de bar, en el festival tenéis una mesa en concreto que a mí me parece muy interesante o sintomática en nuestro tiempo sobre la cuestión del emprendizaje cultural o los emprendedores culturales. ¿Creéis que se puede elaborar un análisis general de la mentalidad a día de hoy como una mentalidad que está vinculada con esta noción nueva de emprendedor, la idea de que cada individuo es una empresa de sí mismo y que lejos de ese viejo modelo de la educación que te garantiza un puesto de trabajo, pues se está gestando como un nuevo sentido común en el cual cada individuo tiene que buscarse y sacarse las habichuelas de su propio plato y cuáles son las implicaciones que eso también conlleva? En fin, ¿qué opináis de esto? Y por enlazar con otra pregunta, por si no os interesa este tema, pero sí el otro, también hay una programación muy importante, tanto en la edición anterior como en esta, de deportes, ¿no? A mí me parece muy interesante que si es posible también, y queréis pergeñar alguna reflexión general sobre la constitución del joven como cuerpo, ¿no? O sea, la idea de la corporalidad y la dimensión física del adolescente, que es algo que se suele enfatizar casi demasiado, y qué opináis al respecto, qué opináis de las jerarquías que se establecen también entre diferentes deportes, que unos tengan tanta visibilidad y otras tampoco, que el género femenino casi todos los deportes esté prácticamente olvidado, ¿no? En fin, ¿cuáles son los elementos de género de filosofía del cuerpo que hay bajo estas dos cosas? Esos son un poco los dos pelotas que os lanzo. Si queréis rematar una o las dos, pues hacedlo. Si quiere, puede empezar Arane, que es siempre la que tiene más difícil intervenir. Arane.
Pues a ver, por la primera parte de cada individuo una empresa, realmente en la sociedad en la que estamos, si no te buscas tú mismo las habichuelas y esperas a que te las saque otro, se te va a pelar el culo. O sea, ya nadie hace nada por nadie. Como cuando la época de nuestros abuelos, que dejaban la puerta abierta o tenían la puerta de cortinilla en el pueblo y dejabas eso tranquilo, podías ir todo el pueblo y que no pasaba nada. Ahora estamos viviendo una sociedad de que si yo tengo A y tú quieres lo mismo, pues el tuyo va a ser A más. Entonces, si quieres destacar, si quieres salir de la marabunta, lo que tienes que hacer es ser mejor que el otro. Uh-huh. O tener una idea más innovadora, tener un mejor punto de vista, tener algo que te diferencie. Con lo cual, sí se cae en lo de que cada uno es un individuo y su propia empresa. Uh-huh. Pero cada uno tiene que saber cómo llevar su empresa. Necesitamos normas morales. Y además, enlazando con el segundo tema del deporte, un cuerpo sano es una mente sana. Alguien que tiene problemas de peso, ya sea anorexia o obesidad, cualquier problema de salud derivado de una falta de ejercicio o de exceso es un problema. Siempre hay que buscar el equilibrio. No hay que estar todo el día dándole al gimnasio o encerrándote en libros. Tienes que tener un equilibrio para ser una persona mentalmente sana. Y lo que vamos a hacer este año en el festín es una serie de mesas que enfocan diferentes aspectos, tanto mentales o físicos, o para emprender de ti mismo. O de saber sacar adelante una empresa, un proyecto, cosas que normalmente la gente no te dice, porque no les interesa que sean mejores que tú. Pero como nosotros somos buena gente y además nos gusta ayudar a los demás, parece que es raro, pero sí, pues hemos hecho esta serie de mesas. Y esperemos que funcionen.
Bueno, yo cojo el relevo de Arane para también promocionar un poco la actividad que ha organizado el Team Team, que está insertada en todas las actividades del festival y que son un ciclo de mesas redondas se llama Boca Acción, en torno a tres temas que son artes escénicas, emprendimiento cultural y deporte. En torno a la de emprendimiento cultural, que era porque la que preguntabas tú, Ernesto, me toca directamente porque, bueno, soy yo el que he intentado configurar esta mesa, que me parecía muy importante, entonces sí que me interesa mucho la pregunta. A esta mesa van a acudir tres personas que pertenecen a tres instituciones de emprendimiento cultural muy importante, que son Antonella Broglia por parte de 10x10 Pública, del Congreso Pública 14 de Emprendimiento Cultural, luego Rosina Gómez Baeza, que es la directora, la presidenta de Factoría Cultural, que de hecho está en Matadero, y luego Sara Magán, que es la directora de Think Sour. Son tres personas que están metidas dentro del emprendimiento cultural, que saben cómo llevar a cabo un proyecto y que van a intentar ofrecer un poco las herramientas y animar a los jóvenes a desarrollar este tipo de iniciativas, ¿no? Y también, hablando de esto, creo que es oportuno relacionarlo con la anterior pregunta de la educación, porque vivimos ahora en un momento donde el emprendimiento se ha convertido en un boom, donde todo el mundo emprende, todas las empresas están obsesionadas con crear programas de emprendimiento, existen los espacios coworking, empiezan a proliferar, hay como una especie de obsesión por el emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento es muy importante, al menos para mí lo es y lo ha sido, pero sí es cierto que en cierta manera nace de una carencia educativa. El emprendimiento alejado de las aulas, que es como lo tenemos hoy en día, aunque es cierto que se están llevando a cabo iniciativas para mejorarlo, nace fruto de lo que tú hablabas que recogía el informe PISA, de una carencia o una dificultad por parte de la población de los estudiantes españoles de desarrollar proyectos y de solventar problemas. Porque creo que en el ámbito educativo, si bien es cierto que en cuanto a contenidos es muy importante que sí que haya una base fundamental para desarrollar los proyectos, si hay una carencia en ese sentido. Aunque es cierto que, según tengo entendido, se están intentando mejorar este tipo de cosas, no solo en el ámbito de la educación secundaria, sino también en la universidad. Pero lo bueno sería que hubiera un equilibrio, como decía Arane, entre las iniciativas de emprendimiento que deben estar dentro del marco educativo y también las externas, que por supuesto que las que se están llevando a cabo en la actualidad son más que oportunas y muy, muy agradecidas por parte de los que nos beneficiamos de ellas. Y por otro lado, en relación al deporte, que también es una de las temáticas que vertebra una de las mesas redondas de Boca Acción y que también hay además un montón de actividades relacionadas con el deporte, poco más voy a añadir que mencionar lo que decías de por qué determinados deportes tienen más visibilidad que otros. Por poner un ejemplo, este verano, hace unas semanas, escuchábamos cómo en las competiciones de Berlín de natación nuestras nadadoras estaban consiguiendo unos premios espectaculares, batiendo récords increíbles y... se juntaba en ellas el condicionante de formar parte de un deporte minoritario, entre comillas, porque por suerte no hay otros mucho, mucho más minoritarios, y luego el ser mujeres. Una lástima, que yo creo que sí que determinados canales de televisión y medios de comunicación están intentando solucionar, porque creo que parte de la comunicación, el problema con la visibilidad de determinados deportes y determinados deportistas, sí que están intentando que este tipo de personas y de deportes se den a conocer, pero al final lo que prima es el fútbol y los deportes más fuertes, y al final también es lo que demanda el público. Entonces entramos pues un poco en el debate de lo que hablábamos hace unos minutos, de qué es lo que quiere la gente, tenemos que dárselo, no debemos orientar lo que quieren, estamos así haciendo una buena labor, o por otro lado estamos manipulando lo que quieren conseguir, lo que quieren ver, perdón. No lo sé, la verdad. Pero creo que sí que es importante dar a conocer este tipo de iniciativas y que el deporte forme parte de la programación de un festival como Festín. Para mí es algo fundamental y no lo pondría jamás en duda.
Bueno, yo personalmente siempre la palabra emprendimiento nunca me ha terminado de convencer, porque yo siempre lo he visto como un... Te vamos a enseñar a hacer cosas, vas a crear tu gran proyecto, vas a ser productivo, vas a ser creativo, también se utiliza la palabra reinventar, es como que tienes que hacer algo, estás obligado a hacer algo y no sé, estoy seguro de que todas, al fin nunca he hecho ninguna actividad de emprendimiento, pero que luego seguro que es muy útil, pero la palabra no la comparto. Creo... Que en vez de enseñar a crear un proyecto, enseñar a tener suceso, a ganar dinero, es una visión un poco, no sé, yo le llamaría americana, estudia una carrera, crea tu proyecto innovador, crea algo que no existe, que te vaya genial y hazte rico. Pues yo creo que simplemente es más fácil ser uno mismo, hacer lo que de verdad quieres hacer y aprender. Entonces está bien crear interés. Yo creo que en vez de decirte tienes que hacer esto, mostrar un grupo de... mostrar distintas cosas que te puedan crear interés para que tú luego hagas lo que quieras. No tienes que crear nada que no exista ni hacer cosas geniales ni hacer nada nuevo. Hacer lo que de verdad tengas ganas de hacer. Porque es ridículo obligar a la gente a estrujarse la cabeza para crear cosas que muchas veces no van a ser capaces de crear. Y... luego en esto también me parece muy interesante el tema de los libros de texto y de la educación. Lo que decías de la educación para... ¿cómo decías?
Enfocada en proyectos, en resolución de problemas.
Claro, lo de la resolución de problemas. Sí, me parece muy bien lo de la resolución de problemas hasta un cierto punto. O sea, me parece que faltan, por ejemplo, en el sistema educativo español, pero que no tiene que ser solo eso. Porque si es solo eso, ya nos vamos a lo que yo llamo el sistema americano, que es de te vas a encontrar una serie de problemas y durante tu vida vas a tener que ir saltando estos problemas y superándolos para llegar al éxito. Pues sí, por una parte tienes que solucionar problemas porque en la vida te vas a encontrar los problemas, vas a terminar tu carrera y vas a decir, ¿ahora qué hago? Si terminas la carrera y sí.
si llegas a tener ese problema, ¿no?
Entonces, claro, los problemas están y hay que solucionarlos. Pero si solo te enseñan a solucionar los problemas, luego, no sé, me parece que hace falta también tener el contenido, o sea, porque... no, algo más, no tan práctico, sino también de enriquecimiento cultural, de tener ganas de aprender. Entonces, con eso no me basta lo de los resolución de problemas. Y sí, estoy seguro de que al sistema español le falta completamente la parte práctica. Y bueno, y eso también por no decir que la otra parte es mala. Pero luego, en el aspecto en el tema del deporte, no tengo. Mi experiencia es de haber estado, por ejemplo. Yo soy un ejemplo de fracaso en el deporte. Empecé en un equipo, me entré en el Ramiro de Maeztu, en el Estudiantes, y me fue fatal, me salí porque era el peor de todos. Y yo creo que el deporte es un tema delicado porque, o sea, cuando uno entra a un grupo, uno siente que tiene que estar como mínimo en la media del grupo. Entonces es difícil divertirse si estás por debajo, si eres el peor. Y hay toda una dinámica de grupos y de quién es el mejor, de la competitividad, que está muy bien, pero que es delicada. Porque uno muchas veces no se siente cómodo. Yo al inicio, cuando entré, cuando empecé a hacer deporte, no me sentía cómodo con el grupo. Pero luego vas aprendiendo a reírte de tus propios errores, a reírte de lo malo que eres, a divertirte con tus amigos. Y esa es mi experiencia en el deporte, tanto que ahora he pasado a hacer atletismo, que es algo que es correr y punto, que no hace falta ser bueno en nada. Y es divertirme con la gente que entrena conmigo. Y esto también tiene mucho que ver con el cuerpo, porque cada uno tiene sus propias capacidades que dependen de su cuerpo. O sea, no es imposible superar las capacidades del propio cuerpo. Y esto.
Bueno, mis compañeros han hablado un poco del tema de minorías. Yo quisiera enlazarlo con la segunda parte de tu pregunta, que es el tema del cuerpo y del género, un poco. En festín es un tema que realmente no se trata, no se ha tocado. Quizá de manera un poco sí tangencial en el Tumblr, el blog oficial, festincultura.tumblr.com, lo dejo caer, en el cual podéis ver colaboraciones muy interesantes. Sí que hemos contado con una colaboración de Manuel Ródenas, que es quien coordina y principalmente ha impulsado desde que nació este programa llamado Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid, que es un servicio público, por tanto gratuito, a través de impuestos, evidentemente es como se financia, pero bueno, es gratuito y realmente nos ha parecido importante incluirlo en el blog como una manera de difusión, porque como os he dicho, la realidad del LGBT, para quien no lo sepa, es un poco las siglas que se utilizan para denominar lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y también otro tipo de formas de diversidad, de identidad, afectivo sexual, etcétera, etcétera. A mí personalmente me parece que es un tema muy importante que un festival que trata temas de juventud y cultura no debería ignorar. Si bien es cierto que también existe el peligro, claro, de caer en iniciativas o dinámicas que se puedan considerar, pues no sé cómo decirlo, a lo mejor de adoctrinamiento, podríamos llamarlo, o de imposiciones ideológicas, de generar estos debates que tanto se crean y hemos visto tanto en los medios en los últimos años, de que si la educación sexual de no sé dónde es demasiado precoz, que si es un problema que no se trate el tema en absoluto, que qué tipo de sociedad estamos propiciando con un silencio y un tabú y un tal. Bueno, yo en cualquier caso creo que el tema LGBT en la juventud está muy vivo. Tenemos la gran suerte de que nuestra generación está infinitamente más avanzada que las anteriores en el tema. Sin embargo, creo que también queda mucho camino por andar en ese sentido, pues de que, bueno, realmente se contempla que un chico o una chica en el instituto, un niño pequeño, pueda decir a mí me gustan los chicos, o a mí me gustan las chicas, o me gustan ambos, o tengo un problema porque he nacido con un cuerpo que no es el mío, que no me corresponde, soy una persona transexual. ¿Cómo podemos educar a la sociedad en estos temas? Porque también es muy fácil caer en denunciar la homofobia, especialmente la homofobia en los tramos de edad más jóvenes, ¿no? Entre los jóvenes, denunciarla y demonizarla y pensar que una persona homófoba es una mala persona. Bueno, quién sabe, probablemente hay algo de verdad en eso. Yo prefiero pensar que el problema está más en la ignorancia, en que no se sepa que detrás de estas realidades hay una serie de explicaciones que, desconocidas o no conocidas, hacen que no sean perversiones. Una mujer transexual no es un hombre vestido de mujer que va de prostituta y vive así porque es una persona pervertida en absoluta. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer que la sociedad viva de una manera más sana, más integrada esto? Pues pues como se ha hecho toda la vida, educando a los jóvenes en ello, informándoles, haciéndoles saber cómo es un poco así. Entonces, ojalá que podamos encontrar la manera de tratar un poco ese tema en el próximo festival sin caer en iniciativas que sean percibidas como violentas o como ideologizadoras. A mí me parece fundamental y en ese sentido también aprovecho para transmitir a toda persona que tenga algún problema de este tipo, pues mis ánimos y adelante. Y ojalá entre todos podamos seguir construyendo un mundo un poco más inteligente.
Continúo con tu invitación a crear un mundo más inteligente, retomando el lema latino que ha expresado Arane del mens sana in corpore sano, ¿no? La mente sana en el cuerpo sano y el equilibrio aristotélico como medida de todas las cosas, que es algo que está ahí en el famoso dictamen del oráculo de Delfos, ¿no? De nada sin exceso y todo con mesura, y conócete a ti mismo, ¿no? Que son los dos lemas que están detrás también de la cuestión del género. Uno de los temas que habéis comentado un poco en este bloque de preguntas y que me interesa para conectar con el siguiente es la definición de la salud y de la enfermedad, ¿no? La salud siempre entendida tradicionalmente como ese equilibrio, ese punto intermedio, y la enfermedad como aquello que sale a la norma estadística o social. Uno de los debates que se han articulado más en torno a la publicación del último gran manual sobre cuestiones de enfermedades psicológicas, el DSM-5, es cómo en ciertos... Vamos, da mucha manga... Si bien es cierto que despatologiza muchas cosas, por ejemplo, a diferencia del DSM-4, ya se considera que los transexuales no son enfermos mentales.
Creo que lo que se mantiene como algún tipo de trastorno o dificultad mental es la disforia.
Sí, exacto.
Es decir, el estrés y la profunda ansiedad que les causa a las personas transexuales vivir en un cuerpo con el que realmente no se identifican.
Exacto. Y además de eso, se ha enfatizado mucho más la dimensión presuntamente patológica de cuestiones como la hiperactividad o incluso la melancolía, ¿no? Ahí es una tradición filosófica muy amplia la que conecta la insatisfacción melancólica con la creatividad. De ahí todos los textos, desde el clásico Tratado 30 de Aristóteles y pasando por los tratados renacentistas sobre la melancolía o la propia imagen, el famoso cuadro grabado de Durero, donde vincula directamente el trivium y el quadrivium, o sea, las disciplinas artísticas y creativas por excelencia, con la idea de la melancolía, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué hace el artista si no contribuir a dar valor a aquello que no tiene valor? Que es básicamente la definición de melancolía en sentido amplio. ¿Creéis que se tira demasiado en ocasiones, o sea, que nuestra sociedad tiene un problema con unos estándares de salud demasiado elevados que convierten en enfermedad inmediatamente cualquier cosa, desde la disforia hasta... y que hay una dimensión parental, o sea, que hay una dimensión paternal en todo lo que hay de educación presuntamente médica o sexual? Claro, comentaba Violeta, ¿cómo se enfoca la cuestión sexual para adolescentes sin que se convierta aquello en un club de la comedia? Porque por experiencia propia, siempre que se mencionaba algún tipo de órgano sexual en clase de instituto, es el chiste perfecto. O sea, no hay... Es como la broma de los Monty Python, ¿no? De han escrito el chiste perfecto, te mueres nada más reírlo, ¿no? Nada más leerlo. Y que está que incluso lo llegan a traducir a alemán para utilizarlo durante la Segunda Guerra Mundial. Pues sucede algo parecido, ¿no? Con las clases de educación sexual. Yo recuerdo que había una dimensión muy paternal de enseñar cómo cómo se pone un condón, ¿no? Y todo era, pues eso, cuestión una juego muy jocosa. Y es una de las pocas cosas dentro de la educación española que tiene una dimensión práctica, pero mal enfocada, ¿no? En esa dimensión paternal que no termina por enseñar nada. Vuelvo a la pregunta para no alejarme. En el festival tenéis dos bloques, uno de cine y otro de cultura audiovisual, en el que se van a proyectar pues dos películas sobre la condición del adolescente. Las tengo aquí, American Teen y Beyond Clueless, el sábado y el domingo respectivamente. Ahí también va a haber un taller de caracterización y cortometraje. Una de las enfermedades que se han acuñado recientemente, o de adicciones que se suelen atribuir más a la gente de nuestra generación, es la enfermedad de las redes sociales. Incluso hay un término que ha utilizado recientemente un sociólogo de la Complutense que se llama sociofobia, para referirse a esa especie de insociabilidad a la que te aboca, o condición zombie a la que te aboca el estar constantemente pegado a tu móvil, a tu red de Twitter, Tumblr, Facebook, ¿no? Y puedo seguir así enumerando nombres ad infinitum. ¿Consideráis que también hay una dimensión paternal, ¿no?, y de ignorancia respecto a lo que decía Violeta, ¿no? Puede que la mayor enfermedad sea precisamente la de la ignorancia, ¿no? Y que ese famoso dicho de que tu enemigo siempre es alguien que conoces demasiado poco, ¿no? Los problemas de antagonismo o de discriminación siempre van por la idea de que no conoces lo suficientemente bien a esa sociedad como para entender cuáles son los elementos de salud y de enfermedad y el término medio que se establece ahí, ¿no? No sé qué opináis al respecto. ¿Creéis que esta generación es más sociable o menos sociable? Es una pregunta mejor demasiado estúpida, pero sirve para acotar un poco el tema, ¿no? ¿Creéis que es más sociable o menos sociable? Es porque son las típicas cosas que siempre se dicen, ¿no? Es más sociable porque realmente utiliza las tecnologías, a diferencia de la generación anterior, que estaba todo el rato sentada delante de la televisión, o ese según nos ha vendido el imaginario, frente a una generación que por lo menos utiliza las tecnologías proactivamente, ¿no?, para comunicarse y para establecer contactos entre personas que estaban alejadas físicamente. ¿O creéis que somos menos sociables en el sentido de que la sociedad, por lo menos desde el punto de vista del espacio público, tiende irremediablemente hacia esa noticia que ha salido hoy de se ha abierto por fin el primer carril, y es igual que existe un carril bici, el primer carril para gente que va tuiteando y va con el móvil? Entonces, esa idea de que ya podemos empezar a segregar a la sociedad por estados de conciencia, ¿no? Los que están completamente despiertos y atentos a lo que pasa a su alrededor, y los que viven en su pequeña burbuja, de nuevo sin tocar baranda, ¿no? Igual que los sindicalistas del siglo XIX. ¿Qué opináis al respecto, Arane? ¿Qué opinas tú sobre este tema de la enfermedad, la ignorancia por parte de los llamados emigrantes digitales? Igual que hay nativos, hay también emigrantes. Y en general, la dimensión paternal que hay de buena parte de lo que supuestamente tiene que hacer la juventud según los mayores.
Pues, en orden. Para empezar, la gente que vive pegada al móvil me repatea, porque hay veces que quedas con alguien y ve más la pantalla, mira más la pantalla del móvil que a tus ojos. Uh-huh. Y eso es algo que me revienta, porque seremos más educados que la generación anterior, pero somos más inútiles emocionalmente para relacionarnos con alguien cara a cara que con alguien que vive a 500 kilómetros. Y sí, se habrá ganado en comunicación a distancia, pero a cara a cara hemos perdido la complicidad, el tener secretos. Ahora es todo por WhatsApp o te lo cuento privado en el Face, siendo evolucionando de cierta manera en otras cosas, se ha degradado mucho el ser humano, se han perdido las buenas costumbres, el saludar, el mirar a los ojos, el tener cierta educación con tu interlocutor y tener, no sé, una complicidad, una conversación, no unos mensajitos con tres emoticonos. Uh-huh. Y hay chavales que no despegan la cara del móvil, y eso en reuniones familiares, que tengas tú que ser el de 20 años el que coja tu invito de 13 y que le quites el iPhone, porque no hay manera de que te atienda o de que te mire a la cara. Sinceramente, se ha perdido mucho con la tecnología, se ha ganado muchas cosas, pero se han perdido otras muchas. Y volviendo al tema de las enfermedades, el manual de psicología que tú antes nombrabas, el primer tomo, era un tomo que apenas ocupaba 500 páginas, y según se fueron sucediendo los años, aumentaron en tomos y llegaron a ser tomos extremadamente grandes. Uh-huh. Con enfermedades tan absurdas como la fobia a los números o al álgebra, creo que escuché una vez. Volvemos al tema de que tenemos que ponerle nombre a todo y etiquetarlo todo, y ahora un niño que antes era el que no se estaba quieto, ahora es un niño hiperactivo. Y el niño que no habla porque es muy tímido, es un asocial, de atrópico, de no sé qué y no sé cuántos. Realmente es lo mismo que se hacía hace 30 años, las mismas cosas de hace 30 años, pero ahora con nombres super guays para etiquetarlos y para decir que, ay, pobrecito mi niño que tiene TDAH del no sé qué, del no sé cuántos. Y llenarles de pastillas, porque son cosas que yo he vivido y que he visto. Realmente se ha pasado de una sociedad que era sana, que era educada, era agradable, como era la que se podía ver hace 20 años en cualquier ciudad y pueblo de este país, a gente que no se saluda, gente que ni siquiera sabe con quién vive en el mismo edificio, porque ni siquiera tienen la idea de levantar la cara cuando te ven en el pasillo. Se ha perdido mucho, pero se ha ganado en amor propio y en yo soy mejor que los demás y yo vivo en mi burbuja. Realmente deberíamos, o quitarnos todos la burbuja o hacer una burbuja más grande en la que quepamos todos. Porque así no se puede llevar una convivencia en sociedad, y menos tener contacto con los demás, que realmente lo que diferencia al ser humano de los demás, de los otros animales, ser un ser social y que tiene lógica. Vamos a llegar a un punto que vamos a ser un rebaño de borregos dirigidos por Apple, porque ha sacado el iPhone 27 WJK, y que es súper guay porque es 3 veces más grande que el anterior. Realmente hemos perdido toda la sabiduría que teníamos antes para ahora ser gente lista con teléfonos más inteligentes que nosotros. Y no sabemos utilizar esa tecnología para avanzar, sino para compartir, darle like y, oh, mira, me voy a hacer una selfie porque hoy me he comprado unas gafas nuevas. Realmente se tendría que volver a lo de antes, a quedar con tus amigos para tomarte un café, un té en un bar, o irte de cañas mismamente, pero no, ahora la gente se va de cañas con su phone y le hacen una foto para Instagram. Se debería volver a lo de antes, sinceramente. Era mucho más agradable.
Bueno, antes de que Violeta te dé la réplica, que ya la veo aquí con cara de que quiere hacerlo, simplemente mencionar que la enfermedad del miedo a los números existe y se llama bastante inesperadamente aritmofobia. Violeta.
Pues yo personalmente realmente no comparto tanto el análisis de Arane, al menos no en los términos en los que ha expresado ciertas cosas, como el tema de que deberíamos volver a como estábamos antes, porque antes estábamos mejor. Creo que es un poco caer en la misma línea que comentábamos antes, ¿no? El tema del catastrofismo. Claro que el tema es complejo, como todos los temas importantes, los temas sobre los que hay que hablar, pero hablo desde mi experiencia. Yo también he sido muy reacia al tema del smartphone hasta hace nada. Yo tengo un smartphone, un Samsung tal, desde hace unos meses, que fue prácticamente lo primero que hice con el teléfono cuando lo tuve con internet funcionando y tal. Pues un domingo me fui al arqueológico y vi una palabra que no sabía lo que significaba en un cartel. Fíbula. ¿Qué es una fíbula? Pues lo busqué en Google, en el teléfono, y gracias a eso supe que era una especie de pinza que se utilizaba en las túnicas. Bueno, es un ejemplo de lo que todos decimos y todos sabemos, de que las nuevas tecnologías son una herramienta y que uno sabe cómo usarlas bien y cómo usarlas mal. Pero yo, desde luego, no caería en ese análisis de decir que deberíamos volver a como estábamos antes. Yo creo que las personas, la manera en que funcionamos, la manera en que conocemos, no debemos entenderlas como algo en solitario, algo que existe como una especie de esencia metafísica que está suelta en el universo. La manera en que conocemos, la manera en que pensamos, funciona mucho de la mano de las herramientas de las que disponemos, ¿no? Realmente, un poco así ha progresado bastante el conocimiento humano. Fue un cambio brutal, empezando por el hecho del desarrollo de la escritura. Antes de la escritura pensábamos de tal manera que solo recordábamos las cosas importantes, absolutamente importantes. En el momento en el que se desarrolló la escritura, fuimos capaces de poder realmente no necesitar recordar muchas de esas cosas que antes nos parecían fundamentales. ¿Por qué? Porque las teníamos escritas, ¿no? Simplemente es un ejemplo de una manera en que nuestra manera de pensar y de trabajar a nivel cognitivo ha cambiado. Por no hablar del... Creo que el propio Platón se metía con la escritura. Es verdad que en un contexto distinto, pero bueno, no iba del todo desencaminado. O también hablar del tema de pasar, no sé, imaginé, el propio libro. Creo que leí una vez que Jonathan Swift se quejaba porque decía que le parecía una pena que los libros a través de la imprenta pudieran llegar a tantas personas porque entonces perdían su carácter de no sé qué. Es un poco estas críticas que siempre han existido en momentos determinados, eventos y fenómenos que estaban dando en esos momentos y que realmente solo se pueden juzgar un poco a posteriori. Por eso yo creo que estos juicios que emitimos acerca de los smartphones, las gafas de Google, lo que sea, realmente tenemos que andarnos un poco con cuidado con ellos. Más allá de esto, pues sí, evidentemente todo tiene sus pros y sus contras. Si yo no... creo que todos los que vivimos en una ciudad con un metro, el Metro de Madrid, que es el que yo utilizo, por ejemplo, observamos que te acercas, te metes en el andén, nada más te metes en el andén, miras a izquierda y a derecha y 9 de cada 10 personas están con el smartphone. Yo, antes de tener un smartphone, reconozco que caía en el análisis simplón de decir, Dios mío, las máquinas nos están conquistando. Pero no, ¿qué pasa? Que luego voy yo en el metro ¿Y qué hago? Pues mira, a lo mejor entro en Twitter. ¿Pero qué puedo tener en Twitter? Puedo tener a mis amigos, que está genial tenerlos. Pero además de tener a mis amigos, resulta que puedo tener el New Yorker, el Economist, el ABC, el País. Y utilizo el Twitter como un método para informarme. Igual que antes tenía que bajarme al kiosco y comprar mis periódicos y tal. Y no sé qué. Pues ahora puedo usar esto. O resulta que tengo pues aquí metidos los emails que me estoy escribiendo con mi abuela, la que no veo desde hace años. Estoy escribiendo una carta, estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy leyendo una revista, estoy viendo un vídeo. Son otras maneras de culturizarnos. Por eso yo creo que hay que ser simplemente un poco inteligentes en ese sentido. Mirar las cosas con calma y decir, vale, esto es muy bueno, pero es malo que yo, por tener la posibilidad de que me lleguen los mails todo el rato a las manos, soy incapaz de concentrarme en mil cosas y caigo en temas que perjudican. Algo que se habla mucho en revistas y tal de emprendimiento, la productividad. ¿Es productivo que tú estés todo el rato siendo bombardeado de mails y que sientas la necesidad de responderlos al momento? Pues no. ¿Es bueno que tú estés con un amigo al que estás viendo tal y estés hablando con otra persona al mismo tiempo por WhatsApp? Pues yo personalmente creo que no, pero bueno, no sé. Creo que realmente nos está trayendo muchas cosas muy buenas y muchas posibilidades. Y en ese sentido, pues soy más optimista que no. Y mira, sinceramente, a la hora de la verdad, el que sea tan pusilánime como para verse dominado por el teléfono y por estar así todo el día, me veo obligada a decir de manera poco políticamente correcta que es, pues, que es tonto y que lo siento mucho por él y que si no es capaz de desarrollar una fuerza de voluntad mínima, pues bueno, las consecuencias serán suyas, la verdad, pero vamos. Y bueno, y plantearía casi hasta una pregunta que puede ser interesante y es que, igual que a día de hoy pensamos en el concepto de una persona como alguien que necesariamente lleva consigo, por ejemplo, unas prendas, ¿no? Parece que casi unas prendas forman parte ya de la propia manera que tenemos las personas de estar en el mundo y de desenvolvernos. ¿Por qué no vamos a pasar al hecho de que sea tan raro ir con un teléfono en la mano? ¿Es necesariamente malo? ¿Es necesariamente bueno que pasen a formar parte de nuestra manera de pensar? No lo sé. Yo dejo la pregunta abierta. Yo creo que es interesante pensarlo.
Antes de que intenten responder a esta pregunta o añadan sucesivas preguntas Daniel o Adrián, yo sí que quisiera añadir otra, que es ¿qué pasaría si en lugar de que esos 9 de cada 10 personas que están en el andén con un móvil lo estuvieran con un libro, ¿no?
Y es además, que probablemente a lo mejor están con un libro en el móvil.
La pregunta es, además, teniendo en cuenta que el dispositivo, digamos, el dispositivo códex no garantiza, está ya establecido, o hay una especie de presunción o de prejuicio acerca de la dimensión o la altura cultural que supone ir con un libro en la mano. Yo he llegado incluso a encontrarme con vagabundos de estos que siempre buscan conversación a las 4 de la tarde, a las 4 de la madrugada en la Pies, que llevaban un libro en la mano, sabiendo que siempre hay perturbados de la cabeza como yo, que si ven un libro en una mano tienen que preguntar por el título, ¿no? Entonces lo había encontrado tirado en la basura y era un libro de Stephen King, si no recuerdo mal. Pero me lo reconoció conforme ya llevaba 15 minutos hablando con él y dije, pero este libro lo está leyendo. Y dice, no, lo llevo tan solo para hacerme una persona más amigable, ¿no? Y claro, yo siempre que cuando se ve a la gente con libros en el metro, pues uno debe pensar que están realmente cultivando su espíritu, pero teniendo en cuenta que está digitalizada la Biblia o los grandes clásicos en la biblioteca Gutenberg en internet, mientras que puede que los pilares de la tierra, no lo sé porque no he entrado a verlo, no esté digitalizado, y teniendo en cuenta que la gente, ya sabéis que cubren los libros con páginas de periódico para, no sé si, por hay dos teorías, una que dice que lo hacen porque quieren cuidar las tapas y que no se rocen, pero yo tengo la teoría secreta de que si vas con el niño del pijama de rayas en el metro, que quieres es evitar que la gente sepa que estás leyendo eso, ¿no? Pero bueno, no sé qué opináis al respecto y matizar que en el número último del Estado Mental hemos dedicado es profeso un par de artículos a la cuestión esta de la concentración y la atención, ¿no? En el problema de dispersión de atención a día de hoy, que es un tema clásico, ¿no? La idea de que en la posmodernidad no existe, o en eso que se llama la posmodernidad, no existe ni el presente, ni el futuro, ni el pasado, no existe ni proyección al futuro, ni una idea de un pasado establecido, sino un permanente presente donde hay diferentes dispositivos o tecnológicos o de personas que reclaman tu atención constantemente y uno está como una especie de insecto, ¿no? En la inmediación constante, en la inmediatez constante.
¿Bien? Bueno, yo estoy de acuerdo con Violeta en que tiene sus aspectos, como todo, tiene sus aspectos positivos y negativos. Pero me parece muy positivo y muy optimista pensar que todo el mundo va a ir con el móvil en el metro leyendo un libro. Porque...
No lo he dicho y no lo pienso.
Bueno, vale. No, pero... No. Me refiero a que Por ejemplo, todo el mundo que yo veo en el metro, muchas veces si le hago lo típico de cotillar y ven qué están haciendo, están jugando a un jueguito estúpido de destruir avioncitos dándole con el dedo. Entonces, yo creo que es peligroso darle a todo el mundo un instrumento con el que puedas pasar el tiempo sin hacer nada. Y lo primero que hago con eso es una autocrítica. Yo me paso horas con el ordenador sin hacer nada, estando mirando tonterías, sin haciendo cosas. Entonces hay que darle, cada uno que le dé el uso que quiera, porque al final es una cosa que cada uno hace lo que quiere con el tiempo libre, pero yo, por ejemplo, yo me siento mal de estar con el ordenador y de no estar leyendo un libro. Y sí estoy de acuerdo de que lo importante es leer el libro y no importa el formato en el que lo leas. No importa si lo vas a leer en tu tablet o lo vas a leer en un libro. Claro que a mí nunca se me ha descargado la batería de un libro, ni yo siempre defenderé el formato analógico. Pero luego tiene sus aspectos positivos los smartphones, como bueno, poder comunicarse más fácil, estar conectado con el mundo, bueno, con la prensa, no diría con el mundo real porque no.
No existe mundo real.
La prensa nunca nos va a acercar al mundo real. Nos acerca de una manera un poco. Pero luego. También me parece que ha cambiado la concepción del tiempo en cuanto estamos, todo es instantáneo. Uy, no me sale instantáneo. Todo nos llega al instante. O sea, yo le escribo a un amigo y él probablemente le suene una alarma y al instante vaya a ver mi mensaje y me vaya a contestar y vayamos a tener una conversación en el momento. Eso me parece un poco peligroso en cuanto a no paramos, estamos todo el rato hablando, todo el rato conectados. Me parece que está muy bien el paseíto que te hacías antes al kiosco a comprar el periódico y que no lo buscabas directamente desde el sofá de tu casa. Genera estar todo en el sofá, teniéndolo todo al alcance de tu portátil o del internet. Entonces, luego, eso, es saber darle el uso que le quieres dar. Y darle un uso consciente, no, ni siquiera un buen uso, no existe el buen uso. Existe yo antes de encender el ordenador, ¿qué voy a hacer con el ordenador? ¿Qué voy a mirar? ¿Qué es lo que de verdad me interesa? Porque una vez lo has encendido y no sabes qué era lo que querías hacer, acabas haciendo estupideces, mirando con la ventana de Google abierta, viendo qué puedo buscar. Y eso es lo que me parece peligroso.
Bueno, yo tengo la suerte de ser el último en hablar y así poder reflexionar sobre todas las cosas que han dicho mis compañeros. Comenzando por el principio, en relación con cómo han cambiado, digamos, las relaciones sociales en cuanto a las novedades que han planteado las redes sociales. En mi opinión, fundamentalmente han sido beneficios. Para mí el hecho de poder hablar con cualquier persona que conozco al momento y que inmediatamente cuando me viene a la cabeza o me acuerdo de esa persona pueda preguntarle qué tal está o contarle yo cómo estoy o poder hablar con una persona que está lejos de aquí, lejos de que no puedo encontrarme con ella físicamente, verla a través de Skype, etcétera, para mí son fundamentalmente beneficios en cuanto a relaciones personales. Y creo que de hecho se enriquecen mucho porque al final aprovechamos mucho más el tiempo con las personas con las que queremos aprovecharlo. En cuanto a digamos el mal uso o buen uso de las nuevas tecnologías en relación a la cultura, me está viniendo a la cabeza el tema del libro, de lo que hablábamos, ¿no? Que cuando Adrián pues ha hablado de que da igual el formato, yo he puesto una cara un poco rara, ¿no? Para mí, si bien he dicho que las nuevas tecnologías nos aportan prácticamente más beneficios que desventajas en cuanto a las relaciones con las personas, sí es cierto que yo a veces soy muy reacio a ellas en otro tipo de formatos y en otro tipo de ofertas, ¿no? Para mí el libro, concretamente, que es un tema que ha salido aquí, debe leerse en formato físico.
Sí, bueno, yo no quería defender.
Sí, sí, sí.
Yo lo que quería era que lo importante, al fin y al cabo, es lo que estés leyendo. que yo también defiendo el formato físico, pero lo importante de es eso, saber utilizar la tecnología, y que si vas a leer un libro y lo estás leyendo en tu ebook, yo odio los ebooks y jamás, pero que si al fin y al cabo estás leyendo tu libro, bueno, léelo.
Por supuesto, sí, no, vamos, mi opinión es mía y no respeto a la de los demás, por supuesto, pero... Concretamente, en el caso del libro, de hecho, Violeta también me ha mirado porque sabe cuál es mi opinión al respecto. Para mí, leer un libro, aunque el contenido al final es el mismo, digamos que leer un libro en formato físico al final se convierte en una experiencia sensorial, para mí, por lo menos. Entonces, no sé quién... De hecho, no es mía la expresión, se la he robado a alguien y no me acuerdo a quién, porque se lo leía a alguien en El País, no recuerdo ya a quién. Entonces, sí que pienso que es interesante que se desarrollen nuevas vías de comunicación, pero no debemos olvidar que también las cosas tradicionales a veces si han funcionado hasta el momento ha sido por algo. Por supuesto, sin negar que las novedades, siempre que funcionan, son porque traen cosas buenas.
Bueno, pues esta era la última pregunta. Me gustaría cerrar desarrollando un poco la reflexión a la que ha apuntado Violeta con la idea del paso de la oralidad a la escritura y la breve mención que ha hecho a Platón, que me parece muy pertinente. En el programa anterior mencionábamos el libro de este Joaquín Rodríguez, que se llama Nada más y nada menos Sócrates 2.0, donde básicamente desarrolla la tesis que está en el Fedro de que la escritura es al mismo tiempo un fármaco en el doble sentido, una enfermedad de la memoria y también su cura, porque en el mismo momento en que permite descargar la memoria en un dispositivo externo, hace que nuestra memoria se amplíe. El nivel de computación de nuestros ordenadores supera con mucho el que podríamos llegar a almacenar en nuestro periodo vital, pero al mismo tiempo que se externaliza, surge el problema de cómo acceder al mismo. Y también de la desmemoria, todos nosotros podemos tener un acceso directo a una lista de visigodos que está en Wikipedia, de la lista de reyes visigodos, que antes nuestros abuelos tenían que memorizar completamente, ¿no? Ocupando buena parte de su cerebro en una actividad puramente de acumulación de datos que a día de hoy se puede liberar para estar jugando al Candy Crush o no, ¿no? O haciendo otro tipo de actividades. Así que con esa reflexión final sobre la externalización, ¿no? Que está en el Fedro de Platón, pero también en el prefacio a Platón de Havelock y en el famoso libro de Walter Ohm sobre el paso de la oralidad y la escritura, y tu invitación final a pensar cuáles son sobre todo las ventajas de las diferentes transiciones, entender que si hubo una transición de la oralidad hacia la escritura es porque había una cierta ventaja social en desarrollar ese dispositivo, y que si hay una transición de la escritura en el formato habitual en el que se ha desarrollado a la versión digital, también habrá alguna ventaja, por mucho que los sacerdotes babilonios se quejaran de que los papiros no son igual de físicos que nuestras tablillas, porque no las puedes llevar y no pesan 10 kilos, ¿no? Igual que ha habido, digamos, igual que los móviles, pensábamos en un determinado momento que iban a ir a menos, y en un determinado momento comenzaron a convertirse en auténticos dinosaurios, ¿no? No sé si os acordáis la época, bueno, no, ni siquiera creo que teníais móviles, ¿no? Cuando estaba el Nokia 330, que siempre la idea era un móvil más fino y más pequeño, ya cuando empezaron a surgir los móviles tipo iPhone y demás, el Samsung Galaxy 10 es de 4 metros, ¿no? Ya no te cabe ni en el bolsillo. En fin, toda tendencia tecnológica es revertible en ese sentido, pero por el momento hemos externalizado aquí estas reflexiones que quedan ahí en ese archivo, en ese fármaco que es el estado mental. Así que nada. Por el momento, volvemos la semana que viene, pero lo dicho, colorín colorado, este programa se ha acabado.